Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y comenzamos el show de hoy con activista de derechos humanos, amigo del programa, Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani, gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias, Joe, por nuevamente invitarme a esta también mi casa, Arcoíris, y gracias a todas las personas que ahora mismo nos escuchan en cualquier latitud y principalmente dentro de la isla.
Yosmani, quería conversar contigo sobre un evento que sucedió en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, donde tú resides, El concierto de Pablo Milanés, que está en gira en estos momentos, pasó por el sur de la Florida y la semana pasada estuvo en Washington. Cuéntanos qué sucedió en ese evento.
Sí, yo voy al concierto de Pablo Milanés para disfrutar de sus canciones. Es un cantante muy seguido dentro de Cuba, lo conocí a través de mi madre, también de muchas películas cubanas que fueron utilizadas sus canciones. Entonces voy a disfrutar de su arte, de sus canciones, ya que nunca había podido ir cuando viví en Cuba a un concierto de él, tal vez, porque siempre sus principales conciertos fueron en la capital del país y pudo haber llegado a Santiago de Cuba, la provincia donde nací y residía por muchos años, pero tal vez nunca me enteré de que se presentaba en Santiago de Cuba y por eso nunca pude disfrutar de su arte dentro de la isla y fui al Teatro Lincoln para disfrutar de su arte, pero sin embargo, entre canciones y muchas veces interrumpiendo también al artista, fueron muchos simpatizantes del régimen. Cabe destacar que muchos no eran de Cuba, sino argentinos, salvadoreños, chilenos, de cualquier otra nacionalidad, y casi no presencié personas de Cuba. Y estas personas gritaban vítores a favor del régimen de Cuba. Como dije en otras entrevistas, consignas que no voy a mencionar porque son las mismas que el régimen de Cuba ha inculcado tanto a los cubanos comunistas como a todos sus seguidores en Latinoamérica y por el resto del mundo que ha pronunciado por más de 62 años. Y sin embargo, yo esperé el final del concierto de este cantautor cubano para poder expresar mi sentir, porque también, porque no habían personas allí, como digo yo, personas de patria y vida. Entonces grité abajo el comunismo, patria y vida, SOS Cuba, libertad para Cuba. Y sin embargo, un salvadoreño me salió al paso y trató de imponerme su imposición de, como siempre, de los supuestos logros que el régimen de Cuba ha vociferado por 62 años, que es educación y salud pública. Y este salvadoreño me dice que a El Salvador llega 30.000 médicos cubanos, una cosa que es totalmente falsa. Dice él que cada año llegan 30.000 médicos cubanos y sin embargo yo le dije que mira cómo.
Yo no creo que existan 30.000 médicos cubanos en el mundo entero, además.
Así mismo. Sin embargo, le digo que bueno que a tu país llega 30.000 médicos cubanos, pero sin embargo para los cubanos que vivimos dentro de la isla no hay ni uno, no hay ni insumos médicos. Y él habla luego de la educación, de lo mismo que el régimen ha hablado o trata de representar como solamente derechos humanos por 62 años. Y luego a la grabación se inserta una señora que empieza a gritar abajo el embargo. Sabe que el régimen de Cuba lo llama el bloqueo, parecía que la señora es cubana, tal vez lleve muchos años aquí en Washington D.C. o en Maryland o en Virginia, pero por su forma de expresar parecía cubana. Luego de ella insertarse en mi grabación, que yo estoy hablando, o en la disputa con el señor salvadoreño, se inserta y empieza a gritar esas consignas. Y luego la persona que andaba con ella vestida de amarillo y mascarilla, disculpa, de vestida de negro con mascarilla amarilla, muy joven, tal vez familiar de ella o amiga o vecina que la acompañaba, me arrebata el teléfono y me lo tumba. Ahí es cuando se para la grabación.
Todo esto sucede, Yosmani, antes del concierto, después del concierto, durante el concierto, ¿cómo fue?
Después del concierto. Yo sí no fui a manifestarme, como lo he dicho en otras entrevistas, mi objetivo no fue manifestarme en contra de Pablo Milanés. Por eso no grité nada en pleno concierto. Todo fue al final, cuando estos comunistas que estaban allí comenzaron a gritar, y lo voy a decir, gritaban viva el dictador, cosas así. Entonces, ¿por qué no? Si había un personal también, opositores, disidentes, como digo yo, personas de parte y vida, ¿por qué también no gritar lo que uno siente? Creo que era el momento también de poderlo hacerlo, ya que ellos lo hacían. ¿Por qué no, si nosotros estábamos presentes, por qué también no contestar y no responder a lo que ellos, a sus gritos?
Y Osmani, ¿habían otros manifestantes o personas que estaban de acuerdo contigo, que también estaban gritando patria y vida, o eras el único?
No, no, muchos. También estaba el Orlando, Orlando Luis Pardo. Habían, y sin embargo también había otros cubanos que luego, no me doy cuenta, ya habían salido primero que yo.
Tenían un cartel puesto, o sacaron una pancarta.
Una bandera.
Una bandera.
SOS Cuba, ese fue Orlando Luis Pardo.
Y Orlando Luis sacó eso de la foto que vi cerca de la tarima, ¿no?
Perfecto, así mismo es. Y luego a las afueras del teatro también yo le tomo fotos, que ya me parece que algún medio lo debe haber publicado, ADN, sí. Me parece, ADN Cuba por ahí.
Sí, en ADN, pero vi tus fotos también. La reacción de las personas que te rodeaban, los que asistieron al concierto, ¿cómo fue?
Sí, totalmente de solidaridad. Luego me doy cuenta que a la señora ya le estaban gritando, o la señora estaba discutiendo afuera nuevamente porque ya estaba gritando sus consignas a favor del régimen y muchas personas la estaban grabando y ella estaba pidiendo que no la firmaran, pero sin embargo también era el derecho de las personas de firmar y decir, de documentar lo que estaba sucediendo. Y ya cuando yo salgo del teatro, que logro salir del teatro porque estaba bastante lleno, ya la señora y su acompañante, que fue la que me tumbó el teléfono, ya se habían retirado, pero sin embargo aún las personas le gritaban si defendía tanto el comunismo, porque no se marchaba a vivir a Cuba. Y entonces, luego de todo eso, que ya los ánimos fueron calmados, pude conversar con chilenos también que llegaron con tratando de hablar su punto de vista acerca del régimen de Cuba, siempre escuchando lo que el régimen inculcado por 62 años. Y nosotros, yo junto a otros opositores y disidentes que se encontraban allí, le explicamos a esa chilena todo en cómo se vivía dentro de Cuba. Y no solamente le explicamos, sino buscamos en Google, en Internet, todas estas evidencias de la realidad que viven los cubanos actualmente.
A ver, Yosmani, mucho se ha, o hemos leído en últimos años, muchos de los comentarios de Pablo Milanés, que han sido más reflexivos, cuestionando tal vez un poco la trayectoria de la política cubana, del régimen cubano. ¿Qué tal la actuación de Pablo? ¿Mencionó algo, dijo algo hacia el pueblo de Cuba sobre Cuba durante su actuación?
No, para nada, ni durante su actuación, ni al finalizar, que estoy seguro que escuchó los gritos de patria y vida y eso es Cuba. Lo mismo aconteció en New York, cuando personas en pleno concierto sacaron una pancarta que decía patria y vida. Él tampoco se pronunció, se retiró sin decir palabra alguna. Asimismo sucedió aquí en Washington, D.C. Para nada, pero sin embargo hemos podido ver, y claro, y tal vez mi presencia allí también fue por eso. Tal vez si hubiera llegado en otro momento en que él o que sus canciones siguieran utilizando en tribunas antiimperialistas, tú sabes, marcha del pueblo combatiente, lo mismo que el régimen ha hecho por muchos años, tal vez si sus canciones se siguieran utilizando o se realizaran estos actos impuestos comunistas en Cuba, tal vez que yo a lo mejor no estuviera allí y hubiera disfrutado de su arte, porque es muy talentosa, sus canciones son muy buenas. Pero sin embargo, el régimen lo ha utilizado por muchos años en estos actos políticos a favor del comunismo. Estoy seguro si él no hubiera cambiado esa tónica, se hubiera expresado a favor del acontecer y del pueblo cubano, estoy seguro que yo no hubiera estado allí.
Ciertamente tampoco, te iba a preguntar eso mismo ahora, no hizo ningún pronunciamiento a favor del régimen cubano tampoco. No apoyó los gritos de patria y vida, pero tampoco hizo comentarios a favor del régimen cubano.
Para nada, para nada. Ni a favor ni de uno ni de otro, para nada.
¿Cómo tú, y esto como cubanos todos pensamos esto, cuál es eso mismo que nos acabas de decir, de cómo medir eso, a lo que vamos o no vamos? Yo soy anticensura de todo tipo, pero sí creo que cada ser humano tiene derecho de escuchar o ir a ver o hacer lo que piense, correcto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para ti, para Yosmani Mayeta Labrada, entre un Silvio Rodríguez y un Pablo Milanés? La risa lo dice todo, Giovanni.
Sí, claro. Yo no era muy... Yo no soy fanático de ninguno de los dos, como tal. Yo a Pablo Milanés me llegó un poco más por las películas cubanas donde salen sus canciones, principalmente Una novia para David, que es una de mis películas favoritas.
Correcto.
Una película
de Orlando Rojas, el director.
Así mismo. Una película que disfruto. Y cada vez que la ponían en la televisión, sea la hora que sea, iba a estar sentado yo frente a mi Crin 218 blanco y negro, que me acuerdo esa época de Cuba, donde en mi casa era muy pobre, imagínate tú, era un Crin 218 blanco y negro donde se cambiaba, perdí el botón de cambiar los canales y se cambiaba con una pinza, con una llave, para poder darle vuelta y yo no perderme sus películas. Era muy muy pequeño. Pero sin embargo, de Silvio Rodríguez nunca, jamás. Jamás he seguido su música, tal vez porque desde muy pequeño...
Generacional también, ¿no? No era
sí,
de la época
también,
de Silvio.
Claro, es algo de generaciones. No es mi época, pero también sabes que desde las escuelas primarias, el adoctrinamiento político, siempre se utilizaron esas canciones, principalmente la de Silvio Rodríguez. Yo no soy más de esas canciones, pero sin embargo, cuando escucho bien las canciones de Pablo Milanés, llegan un poco más, la misma Yolanda, muchas otras que al final, no sé decirte con exactitud, no me las sé todas, conozco muy pocas, pero sin embargo, las que conozco son las que me llegan. Por eso fui al concierto y claro, iría mil veces a un concierto de Pablo Milanés, gastaría lo que tenga que gastar, pagaría lo que tenga que pagar por un concierto de Pablo Milanés que no de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez sí muy pocas veces ha pronunciado a favor del pueblo, comprende, a favor de los derechos del pueblo, a favor de las damas de blanco, me parece que casi nunca lo ha hecho. Y sin embargo, yo si no iba a gastar mi dinero para ver un concierto de Silvio Rodríguez. Que
es el derecho que todos tenemos en un país libre, además, ir a ver
claro,
quien nos
parezca. Ya que vivo en una ciudad completamente demócrata y que he podido ver que hay muchos simpatizantes del comunismo, entonces si en algún momento, si puede venir Silvio Rodríguez a Estados Unidos y principalmente a Washington D.C., entonces esos comunistas que paguen el boleto que tenga que pagar, bueno, espero que lo ponga a dólar. ¿Comprende? Y aún así, poniendo la dólar, yo no iría. Imagínese usted a un precio un poco más elevado, que jamás y nunca va a estar un dólar la entrada de Silvio Rodríguez, menos
jamás,
en Estados Unidos.
Jamás.
Entonces, que vayan esos adeptos,
ni
esos
Silvio, ni Silvio ni nadie, porque de verdad que los precios siguen escalando.
Así mismo es. Entonces, esos adeptos comunistas, esos simpatizantes, que sean los que gasten los dólares que tenga que gastar para ver
que participen en el capitalismo, Yosmani, que participen en el capitalismo y que paguen como tenemos que pagar todos nosotros.
Claro.
Te quería preguntar, esta cuestión de la censura, es decir, cuando la discusión que surge después de, o debo decir, no censura, sino la expresión de posiciones políticas, en ningún momento tú agrediste a alguien por opinar como opinaran, sino fue una
claro,
reacción a alguien que te empezó a agredir a ti y a comentar a ti. ¿Así fue el caso?
Sí, me dice el Salvador, es que me da hasta gracia esas cosas, porque sin embargo no son cubanos. Yo digo, bueno, si fueran cubanos, ok, también es un punto de vista, ¿no? Pero no son cubanos, son salvadoreños. Y me dice el salvadoreño, el primero que sale en mi video, no valéis como persona. Wow, comprende. Y por eso fue que más yo le pregunto, ¿y eres cubano? No, soy salvadoreño. Y ahí es cuando yo entonces le respondo, porque él gritaba, viva el comunismo, cosas así. Y yo empecé a gritar patria y vida. Y luego nos encontramos de frente, porque ya íbamos a salir a la salida del teatro, y me dice que no valéis como persona. Entonces, claro, tengo que responderle, y sin embargo no le respondí ofensivamente como me dijo, sino le respondí demostrándole o diciéndole lo que vivimos los cubanos.
Te quiero decir, quiero leerle a los oyentes el pronunciamiento de Pablo Milanés el 24 de julio. en su página oficial. Y esto fue en reacción al 11 de julio. Perfecto. Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. Desde hace mucho tiempo he venido expresando las injusticias y errores en la política y gobierno de mi país. En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Creo en los jóvenes que con la ayuda de todos los cubanos deben ser y serán el motor del cambio. A los 78 años seguiré expresando estas mismas opiniones mientras mi salud me lo permita. Ese fue palabras de Pablo Milanés en su website oficial el 24 de julio del 2021. Gracias a Patricia Martínez que me pasa la información, la productora. Y bueno, ahí lo tenemos. ¿Tú has tenido algún contacto alguna vez con su hija, Aide?
Sí, con Aide. Es que aún estoy sin palabras. No había podido escuchar. Vuelvo y le repito, no soy muy seguidor. No sigo casi ni el WhatsApp ni las publicaciones de Pablo Milanés, pero sin embargo fui al concierto por sus pocas canciones que me llegan, porque me traspolaban eso. Se sentía mi mamá conmigo, ¿no? Era por eso más. Ah. Yo fui a su concierto, pero sin embargo no había escuchado estas declaraciones de Pablo Milanés, los sucesos del 11 de julio en toda Cuba, y sin embargo me quedo aún más. Creo que no fui por gusto al concierto de este cantautor cubano, y claro que sí tuve algún contacto con Aide Milanés, y principalmente fue cuando los sucesos de ese tornado que destrozó muchos municipios de La Habana, principalmente en 10 de octubre. Allí pude compartir con ella, yo me sumé al llamado de muchos artistas cubanos, de muchas personas, y desde Santiago de Cuba viajé hacia la capital del país y estuve por varios días reportando principalmente para Cubanet en ese tiempo, y también pudiendo ayudar a muchos damnificados en estas zonas de algunos municipios habaneros.
Te quería preguntar, por si acaso no hablamos de aquí allá en este show contigo, tus pensamientos antes del 15N, ¿cuáles son qué sientes de lo que se aproxima?
Sí, claro. Pronto pienso lanzar un video principalmente llamando a la participación de la comunidad LGBT cubana, la comunidad LGBTI cubana, que es comunidad a la que pertenezco, y llamando así también a toda la población cubana, principalmente a los jóvenes también, grupo que aún me siento joven. Soy joven con...
Eres menos joven, pero sigues siendo joven, Yomani.
Claro.
Y comparado a mí, sí eres joven, Yomani. Despreocúpate.
Claro. Y entonces, mi llamado también es principalmente a esa comunidad LGBTI cubana que por años ha sido totalmente discriminada y reprimida dentro de la isla. ¿Por qué no participar? ¿Por qué no alzar tu voz? ¿Por qué dejar que tus derechos sean dirigidos, sean decididos por personas heterosexuales en esas comisiones partidistas donde hoy determina si dos personas del mismo sexo se pueden casar? ¿Por qué no salir este 15 de noviembre y pronunciarte a favor de un cambio en Cuba?
¿Tú piensas que va a haber actividad este 15 de noviembre? ¿Tú crees que se va a poder efectuar la marcha?
Claro que sí. ¿Qué va a suceder? Estoy seguro que muchos han pronunciado en sus redes sociales, o sea, son pocos los que han dicho en sus redes sociales, yo voy a participar, yo voy a asistir, todos estamos listos, o mi casa está lista para participar. Son más los que dicen por dentro, yo voy a asistir, y sin embargo, no lo han publicado en sus redes sociales. Esos que muchas veces no pertenecen a ninguna organización, ni comunista, ni opositora, son los que van a protagonizar y reinar este 15 de noviembre en todas las calles cubanas. Y aún así, aquellas provincias, aquellos municipios que no pudieron entregar sus cartas, tal vez para no ponerse bajo vigilancia policial, la petición de asistencia, de pedir que se celebre la marcha en los diferentes municipios o provincias, van a salir a las calles. Santiago de Cuba, como tal, se le impidió a la persona que iba a entregar la carta en la intendencia, pero sin embargo se hizo a través de redes sociales, y así va a suceder en otros municipios que sí no hicieron ni la gestión para poder entregar esta carta, esta petición, pero sin embargo van a salir a las calles. Creo que esa llama sigue prendida en el pueblo cubano, en la población cubana, en la juventud cubana, en las diferentes, en los diferentes grupos que pueden existir cubanos a raíz de todo lo que sucedió el 11 de julio. Las madres cubanas principalmente hoy están sufriendo por la encarcelación de sus hijos, de sus esposos, de sus sobrinos, primos, familiares.
Y muchas amigos, de ellas también, porque las mujeres también fueron detenidas, así que muchas
claro,
de ellas también.
Muchas de ellas también, claro. Entonces, esas son las que van a protagonizar hoy, y desde hoy y hasta el 15 de noviembre, y todo lo que va a acontecer respecto al cambio en Cuba. El régimen está muy preocupado, por eso todo lo que está haciendo, por eso puso los días de la defensa para la primera fecha convocada.
Bueno, lo cambian cada día, cada minuto, así que sí. Ya no sabemos cuándo van a hacer el ejercicio ese de la defensa de la revolución, pero
bueno, ya ha comenzado. Podemos ver en redes sociales todas las fotos que están subiendo para tratar de atemorizar. Qué palos, qué piedra, qué armas. Bueno, también asimismo, como hayan subido la foto, los memes se llueven.
Sí. Y muchos simpáticos, además.
Claro.
Yosmani, se nos agota el tiempo, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Han escuchado a Yosmani Mayeta Labrada, activista de derechos humanos que reside en Washington, D.C., conversando con nosotros sobre el concierto de Pablo Milanés en la capital estadounidense la semana pasada, pero también sus ideas y sus pensamientos y, por qué no, sus deseos de lo que va a suceder el 15 de noviembre en Cuba. Esperemos a ver en sí qué es lo que va a suceder el 15 de noviembre. Gracias, Yosmani.
Gracias a usted.
No se nos vayan, amigos, que ya regresamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y continuamos aquí en Arco Iris, amigos. Yo soy Joe Cardona, Berta Raval, mi productora. Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles. Y con nosotros ahora, Berta, la única invitada que yo celo, fíjate. Celo cuando está en otros programas. Y le dije que nos tenía abandonado, porque hacía tiempo que no hablábamos con ella. Y además la regañé. Le dije que no podía hacer eso más. con nosotros María Matienzo, autora, periodista independiente y amiga de este programa. ¿Cómo estás, María? ¿Me escuchas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, yo?
¿Ya oíste el regaño? ¿Ya oíste el regaño?
No lo pude escuchar porque justo en ese momento se perdió la conexión.
Bueno, estaba regañándote por estar.
Pero me imagino, y bueno, pido
disculpas.
Aunque no soy la responsable de haber estado tanto tiempo desconectada.
Pero no es eso solamente. Es que yo dije que eras la única invitada que yo celaba. Que yo te veo en otros canales, en otras estaciones. No puede ser, María. No puede ser. Estoy como un cheo de esos cubanos celosos, un marido de esos cubanos celosos, óyeme.
Así mismo. No, es que chicos, es que hemos tenido un par de desencuentros, sí, ahí, ya sea por horario, sí, porque también grabamos en un horario bien complicado
también,
para mí aquí.
También gracias al gobierno cubano por la interferencia, uh-huh, como siempre, hay que agradecerle.
También, así es, la conexión malísima, uh-huh, mi, uh-huh, mi número de teléfono, por ejemplo, hace 3 semanas se me ocurrió participar, me invitaron y yo acepté con toda la conciencia del mundo a participar en un noveno encuentro de programa Cuba, una universidad colombiana, la Sergio Arboleda, y desde ese entonces mi número no sirve para nada. Yo,
wow,
estoy por una vía, conectada por vías alternativas todo el tiempo.
Bueno, pues por vías alternativas lo haremos.
Así es.
Un placer hablar contigo, María, como siempre, y gracias por estar con nosotros. Se aproxima el 15N. Tus impresiones a escasamente unas semanas de la fecha.
Bueno, realmente yo siento que hay una ola de terror, o sea, que se nos viene encima, o una ola de terror amplificada con respecto a la al 11 de julio. Lo estamos viendo con las peticiones fiscales a los manifestantes. Están acusando de sedición abiertamente, como si estas personas hubiesen tenido tiempo de organizarse. Creo que hay una avalancha, o sea, de advertencias y de terror. Seguimos con el terror como, digamos, el motivo principal de la manera principal de actuar de las autoridades cubanas, armando a las personas en los centros de trabajo, amenazando, porque saben además que los reclamos que está haciendo ahora mismo la ciudadanía cubana son legítimos, y que no solamente abarcan a un grupúsculo de opositores ni nada de eso, como ellos acostumbran a decir, sino que son reclamos de la ciudadanía toda. O sea, la gente que salió el 11 de julio venía reclamando derechos elementales, pero la que piensa salir el 15 de noviembre también va reclamando derechos elementales. Y la gente, o sea, yo supongo que ellos hayan hecho sus estudios en la calle y se hayan dado cuenta que hay mucha gente conectada con el tema, aún sin estar vinculada directamente al grupo Archipiela, o sea, ellos mismos de alguna manera en su empeño siempre de reprimir pierden el norte y nos han dado promoción negativa pero gratuita en los medios de difusión masivos. Y por ahí va la cosa, o sea, yo...
María, me cuesta trabajo pensar, y perdona que te interrumpa, mencionaste las imágenes que hemos visto todo de las preparativas estas que está haciendo el gobierno con violencia y armando personas, y yo sí creo en la bondad del pueblo cubano, y innegablemente hay fuerzas especiales y tropas especiales y gente para agredir siempre, pero yo sí creo en la bondad del pueblo cubano. ¿Tú de verdad crees que alguien en el pueblo se va a prestar a hacer eso? A dispararle, bueno, a un coterráneo, a un vecino.
Yo tristemente sí creo. Como mismo acabas de decir, hay una bondad tremenda intrínseca que creo que nos caracteriza. Pero también hay mucha gente que ha perdido el norte en estos 62 años y canalizan estos odios a través, o sea, haciendo mal. Hay los fiscales, por ejemplo, los abogados que no asumen los casos del 11 de julio son parte del pueblo, te los recuerdo. Muchos directivos, mucha gente que vive de este invento que ellos han creado, que por lo general... O sea, cuando te pones a analizar, ni siquiera viven de su salario, sino del invento, eso tienen que sostenerlo. Hay gente que quiere seguir viviendo en esas condiciones. Creo que muy pocas personas están convencidas, pero sí creo que el miedo que muchas veces paralizó también puede generar odios y violencia mal enfocada. Cuando digo mal enfocada, porque perfectamente esa violencia podría estar en función de reconstruir el país. O sea, la violencia como fuerza, uh-huh, uh-huh, para reconstruir el país, para trabajar en la
esa energía,
para
esa
en
energía.
Discúlpame.
No, que esa energía es lo que tú dices, esa energía que usa.
Exacto,
para la violencia.
Exacto, esa energía. Y no, si hay personas que no temen salir en cámara, que no temen hacer el ridículo, porque pararte con 3 gatos, además esas han sido las imágenes que han salido, 3 gatos, literalmente, en las imágenes con palos para intimidar, o sea, no dudo que sí estén dispuestos a hacerlo. Así que tristemente es nuestra realidad.
Ojalá prevalezca, no sé, una capa protectora sobre el pueblo cubano ese día y todos los días. Porque es un pueblo desarmado, obviamente. Y me parece que eso ya, no sé qué decirte. Yo, ojalá no llegue a eso, ¿eh? Y ojalá la gente recapacite y no sea una guerra civil y no se convierta en eso. De todas maneras, personas como tú, me imagino que van a estar sitiadas, muy bien sitiadas ese día, como ya se ha venido haciendo, ¿no?
Supongo, sí, eso siempre es nuestro riesgo. O sea, recuerda que los periodistas independientes, ellos tienen muy bien localizado nuestras casas. Por lo general, los operativos policiales son para nosotros principalmente y después para el resto, porque quizás por el trabajo que hacemos somos los predecibles.
Sí, es complicado. Sin embargo, hay quienes opinan que porque muchos periodistas independientes, personas que pertenecen a grupos opositores, van a estar sitiados ese día, que de todas formas va a haber gente que va a tomar las calles, van a caminar, van a protestar. Yo no sé, no tengo conocimiento para decir que si sí o si no, pero obviamente esto es muy distinto al 11 de julio, es decir, esto es algo que ha sido anunciado, las autoridades cubanas saben la fecha, saben el día, más o menos la hora que se espera. Obviamente la reacción va a ser muy distinta porque tienen tiempo de prepararse, ¿no? Te digo, el gobierno.
Sí, bueno, ya está siendo distinta. El 11 de julio no se lo esperaba, aunque llevábamos ya 2 años de una militarización de la ciudad tremenda, de represión en las colas, pero no se lo esperaban. Este año, o sea, este día seguro, va a ser muchísimo más de... Quizás, no sé, se me ocurre fabular. Y no se establezca un toque de queda a nivel nacional. Algo raro tendrán que hacer, porque yo no sé cómo van a poder controlar a que la gente... O sea, nos pueden controlar a nosotros los que tenemos nombre, pero la gente que decide salir y que hasta ahora ha estado en el anonimato, o gente que se ha conectado con la idea y no está organizada ni nucleada alrededor de ningún grupo... decida salir, o sea, ¿cómo van a detener a esa gente? Yo me imagino el panorama como los días posteriores al 11 de julio, al menos, bueno, cuando yo pude salir, como fuera alguna medida, o sea, como si así lo pudieran proteger de cualquier manifestación, los tribunales también encintados. De hecho, ya la ciudad, casi todas las cristalerías están protegida. Como si la manifestación que se estuviera convocando fuera
a saquear las tiendas.
Desde la manifestación pacífica, las tiendas, los ministerios, la cristalería de la ciudad ya está siendo tapiada. De hace ya más de un mes está en eso. A mí me asusta porque sé de muy buena tinta que los trabajos no solamente están convocando a la gente a salir a golpes, sino a hacer ellos de contrahuelga, ¿no? O sea, a que sean ellos mismos los que apedreen las tiendas, que sean ellos mismos los que rompan cristales para entonces después responsabilizar a los manifestantes. Y, o sea, no estamos hablando solamente de una respuesta desde la violencia, estamos hablando de mecanismos macabros en las que, por ejemplo, los niños, los adolescentes los están involucrando. Ahí me recuerda mucho a películas que he visto del final del fascismo, que usaban a los niños.
Bueno, Adolfo Hitler armó a niños para proteger Berlín en los últimos días, ¿no? Niños. Exacto. Bueno, de 10, 11 años.
Yo siento que estamos pasando por un proceso muy similar.
María, después del 11 de julio, el mandatario cubano Díaz-Canel salió a la televisión cubana a los pocos días a decir que había que reconocer que habían ciertas condiciones que todavía prevalecían en el país, que se tenían que atender, y él piensa que eso fue una de las causas también del 11 de julio, aunque primordialmente le echó la culpa a la CIA y a todo lo demás. ¿El gobierno cubano ha hecho algo desde el 11 de julio, en tu opinión, para mejorar la situación del cubano de a pie?
Bueno, ha hecho acciones absurdas donde, bueno, finalmente las víctimas de las crisis somos de la crisis y los que no sabemos cuándo vamos a salir de la crisis somos nosotros, los de abajo. Ellos, evidentemente, sus barrigas siguen creciendo. Pero ha hecho de todo, lo inimaginable. Yo ahora, por ejemplo, la gente hace colas en las tiendas MLC con la libreta, no se tiene derecho a comprar un día determinado comida, o sea, en las tiendas que antes eran de CUC, perdón, no las de MLC. Unas estrategias así súper locas que yo creo que se definirían, o sea, que serían más efectivas si quitaras esta triplicidad de monedas y pusieras a circular realmente la alimentación, o sea, el desabastecimiento que es además selectivo, porque es solamente en las tiendas a las que la media de los cubanos podemos acceder y no en las MLC. Mm-hmm. Si a lo mejor hubiese una distribución mejor de todo y no en función de tus ganancias como gobierno, estaremos hablando de otra historia. Pero eso no ha ocurrido ni va a ocurrir porque hay muchos intereses ahí en el medio, en esas tiendas MLC.
Me llamó la atención también que Díaz-Canel señaló los barrios marginales y ciertas condiciones que existen en esos barrios marginales, que él dijo en aquel momento, sus pronunciamientos a los pocos días después del 11 de julio, en la mesa redonda, en su presencia en la mesa redonda, que la revolución todavía no estaba haciendo todo lo posible o no se había hecho todo lo posible para llegar a esos grupos marginales, de barrios marginales. ¿A qué tú piensas que se refería Díaz-Canel? Es decir, la revolución no se hizo precisamente para atender esas necesidades y para no tener barrios marginales o grupos marginales.
Bueno, lo primero que me llama la atención es la palabra marginales.
A mí también, porque es cuestionable.
Sí, claro, es que él está hablando desde su superioridad clasista y moral, que cree que le asiste. Y como mismo es capaz de decir en Palacio, o vamos a Palacio, o camino a Palacio, como si viviera o fuera algún tipo de rey, asimismo debe pararse en algún balcón y decir, la timba, por ejemplo, que la tiene bien cerca, decir ahí mis súbditos están ahí abajo pasando trabajo. A estos barrios marginales, más bien marginados, a los que él ha pasado, o sea, le han pasado la mano a su paso y han dejado, por cierto, las obras a mitad de construcción, son justo los mismos barrios, yo, donde están, primero, las familias llorando a sus detenidos, son los mismos que están siendo acusados de sedición y tratando de ser condenados a condenas de entre 13 y 25 años de privación de libertad. Son los mismos barrios donde entraron dispuestos a matar. Mm. Por ejemplo, él visitó uno de los solares más emblemáticos que tiene Santo Suárez, que es el de las Margaritas. Mm-hmm. Ahí hay una muchacha que fue Saletti. Fue condenada en juicio sumario a un año de privación de libertad, teniendo, por ejemplo, tres niñas que alimentar y solamente por haber salido a decir patria y vida a la calle. Uh-huh. Él se ha burlado de las familias cubanas, él se ha burlado de los manifestantes, él se ha burlado de Cuba. Además, no sé si te has dado cuenta que en esos paseos de Palacio a los barrios marginales, como él le dice, y que además a mí me parece tremendo mal gusto, ha tratado de darse un baño.
Sí, un baño de pueblo.
De hacer, en un intento de hacerse poderoso, que sabe que la gente, a la que la gente, y de hacer, para mí hacer del negro, de las personas negras y afrodescendientes, un funcionales, en función además de sus necesidades.
Pero no es que yo realmente vi, María, perdona la interrupción, pero yo no sé, yo lo que vi, gran parte de los manifestantes del 11 de julio, eran personas negras, afrodescendientes. ¿A eso es lo que se refiere el mandatario cubano? ¿Eso es lo que él considera marginal? Me parece sumamente racista y ofensivo.
Y esta dictadura es justo eso, porque además es profundamente machista, profundamente racista.
Y es profundamente blanca, María Matienzo, por favor. ¿Cuál es la participación de los afrodescendientes en el gobierno cubano?
Así es, ¿no? Y en caso de que lo fuera, sabes que no tienen ningún poder de decisión. O las están ahí no para las políticas públicas que de esos barrios marginales, y siempre digo así porque tengo que, de alguna manera, entrecomillarlo en la radio, pienso yo, donde por lo general habitan estas personas negras y afrodescendientes. Así es. Sí, es como, bueno, ¿de qué me estás hablando si estos son, la revolución está lleva 62 años y no has hecho nada por ello?
No, a mí me llamó mucho la atención el término, un término llamativo, ¿no? Porque me sonaba, no sé, un discurso de anteaño, ¿no? De los 20, tal vez, bajo Machado, o una cosa rarísima, ¿no? Y de muy, muy mal gusto, como tú dices, y pueden ser otras cosas inclusive, pero precisamente para eso se hizo la revolución, dicen ellos, para arreglar estos problemas de la sociedad cubana. Pero ahora resulta que la sociedad cubana no está siendo atendida, estos barrios marginales y estas personas marginales, por el propio gobierno cubano. Bueno, ¿qué piensas de la reacción? Siempre te pregunto los vecinos, ¿no? Y yo sé que tú no sales a la calle a hablar con todos los vecinos, pero ciertamente, ¿cuál es el sentir en las calles de Cuba en este momento? Ahora está a punto de abrirse el turismo en estos días. ¿Cómo se siente el cubano de a pie en estos momentos? ¿Ha mejorado el sentir del cubano después de minimizar un poquito la pandemia?
No, para nada. Yo creo que la gente, bueno, cada día está en la calle más. O sea, yo no converso con mis vecinos solamente. Yo salgo y oigo conversaciones en la calle.
No, pero además tú me has contado que...
Como buena chismosa que soy.
Bueno, tú me has contado que tienes unos vecinos un poquito hostiles también, así que hay que tener cuidado, ¿eh?
Bueno, realmente hay una... O sea, hay una incomodidad tremenda. La gente ahora habla así, abiertamente, sin miedo, increíblemente, aunque, o sea, y que parezca un contraste con otras reacciones que ve por ahí, o que parezca en contraste con que la gente no esté a tiempo completo en la calle, no haya sostenido el 11 de julio en una manifestación ahí constante. Y hay como una especie de esperanza a partir del 15 de noviembre, que yo no logro entender bien si es porque empieza el curso escolar, si es porque se abre el turismo, o si es porque hay una manifestación convocada. Ya varias personas me han dicho, vamos a ver qué cambia a partir del 15 de noviembre. Como si el 15 de noviembre fuera un punto de partida para algo. Lo que yo no logro discernir bien exactamente en función de qué es.
A ver, vamos a deducirlo tú y yo. El curso escolar, dudo que sea eso, ¿no? Aunque la vida de muchas personas, bueno, obviamente con los muchachos es difícil y está bien. La apertura hacia el turismo puede ser, pero no creo que eso sea como un punto de partida. Tal vez sí va a mejorar algunas cosas, situaciones económicas, especialmente para las personas que bregan con turismo de una forma o de otra, que son muchos en Cuba, está bien. A mí me parece que se refieren a otra cosa, ¿no?
Yo pienso lo mismo, pero no quiero, o sea, no quiero hacer mis conjeturas, sí, porque sí. Cada vez que pregunto por qué la gente me mira como pescado en tarima, con los ojos bien abiertos, como diciéndome, oh, no sé, y entonces no logro saber exactamente por qué la gente tiene tanta esperanza en el 15 de noviembre. Quizás sea por eso, quizás sea porque la presión esta que se está ejerciendo, que sí es seguro que ha habido, que ellos tienen mucha presión sobre sí mismos. Quizás la gente crea que el 15 de noviembre, como mismo se hable turismo, así mismo se vayan ellos por el mismo aeropuerto.
Bueno, no ha mostrado ningún deseo de sentarse con la oposición cubana, ni con los cubanos de a pie, ni los cubanos que... Vamos a olvidarnos del término oposición. Vamos a simplemente referirse al pueblo cubano. Yo no he visto ningún gesto del gobierno cubano de conversar con esos ciudadanos que se sienten desafectos, ¿no? Que se sienten que no los representa ese gobierno. No he visto ninguna actitud, así que no he visto ninguna voluntad tampoco de irse del país, pero bueno, esas cosas pasan en misterio también, esas cosas no se anuncian, así que quién sabe lo que podrá pasar. El código familiar, María, que quería cubrir contigo, matrimonio igualitario, en medio de todo esto, el gobierno al fin dice que ya el código familiar está hecho y que va a ir un voto. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema del código familiar?
Yo creo que es un as que ellos tienen bajo la manga, que van a usar a lo mejor el mismo 15 de noviembre. No dudo nada, aunque no lo han anunciado todavía. Pero hay una serie de anotaciones que tiene la comunidad LGTBI, sobre todo, y activistas feministas, y que el código este nuevo de familia, aunque es un salto con respecto al que ya teníamos del siglo pasado, sostienen, por ejemplo, como es el matrimonio infantil, que es, digamos, un punto así muy sensible con respecto al nivel de violencia con que se está viviendo ahora mismo contra las mujeres y las niñas. Nada, yo, eso también hay que ver cómo lo mueven. Sabemos que las votaciones en este país no garantizan nada, o sea, podemos votar en su mayoría y de repente en una jugarreta política ser la mayoría quienes digan que no al código de familia, como mismo hicieron con la constitución, que no sé si recuerdas ese último día, o sea, cuando ya contaron los votos, fue un tejemaneje muy grande de cuántos votos sí, cuántos votos no, y al final, por un cálculo mágico, terminaron el 86% de sí, ¿no? Entonces, hay que esperar, cuando no se puede confiar en los números que cuenten.
El llevar esto a un referéndum, te puedo decir que de experiencias previas en el propio Estados Unidos, para mí, y esto es una opinión personal mía, este tipo de temas se legisla y se hace ley. Cuando se lleva a referéndum lo que es la vida, los derechos personales de seres humanos, primero me parece lamentable, ¿no? Y segundo, abre la caja de Pandora. Y ya lo vimos un poquito con la primera consulta a las enmiendas que se le estaba haciendo a la Constitución, donde salieron los grupos religiosos a opinar sobre estas enmiendas, y vimos ya la discordia y la retórica de odio que se regó en contra de la comunidad LGBTI. ¿Esperas más de lo mismo?
Sí, claro que espero más de lo mismo, y sobre todo yo, me parece, hemos perdido algo de vista, que es que vamos a refrendar, a llevar, o van a llevar referendo un código de familia que no solamente compete a la comunidad LGTBI, sino a la familia cubana, a las familias cubanas. Y como siempre nosotros somos, digamos, cuando hablo de nosotros, hablo de las familias cubanas, no importa la nomenclatura que tengan, o no importa la
composición
que tengan, porque al final todo el mundo ha decidido hacer su familia como quiere, pese a las leyes. Siempre terminamos siendo nosotros los rehenes de sus jugarretas políticas con la iglesia, con el gobierno de los Estados Unidos, siempre terminamos siendo nosotros como una especie de rehenes y de monedas de canjes. Es triste, sinceramente. Claro que los derechos de las minorías no se plebiscitan.
Obviamente, y además, creo que debo de hacer la aclaración. Cuando me refería a los religiosos, a las iglesias, no me refiero a todas las iglesias ni a todos los religiosos, por supuesto. Hay mucha gente sana y con mentes abiertas que entienden lo que es el mundo moderno y los derechos de los seres humanos. Por lo menos el Dios mío, ¿no? Y el Dios tuyo, ¿no? Tal vez no es el Dios de otros, pero bueno, el Dios de nosotros sí cree en eso. y de eso se trata, de amor e igualdad. No sé qué decirte en términos de la del código familiar y la coyuntura esta con el 15, pero sí creo, y quiero tu opinión, Yara, para concluir, tu opinión sobre la madurez de la comunidad LGBTI. Yo creo que, por lo menos desde que yo vengo haciendo el programa, que son casi 3 años ya, yo sí creo que ha madurado políticamente muchísimo la comunidad LGBTI, ¿eh?
Sí, hemos crecido. Creo que todavía tenemos que crecer un poco más, pero de alguna manera hemos empezado a articularnos de una, o sea, como no sucedía antes. Y quizás en función de un mismo objetivo estemos poniendo a un lado los intereses personales. Quizás ya te digo, en materia de humanidad a mí me cuesta mucho trabajo hacer predicciones, pero por lo que estoy viendo me parece que sí, que hemos crecido mucho, que estamos conversando, y eso ya es un buen paso.
Además que los intereses de la comunidad LGBTI ya no son solamente interés de la comunidad LGBTI, sino hay el grueso de ese pueblo cubano también le concierne eso. Y cuando algún miembro de la comunidad LGBTI, por lo menos lo que yo he visto al transcurso de los últimos 2 años y medio, es que ya cuando se agrede a alguien de la comunidad LGBTI, salen personas que no son miembros de la comunidad LGBTI a reclamar esos derechos de esa persona. Y eso es un paso adelante inmenso. Que ya la comunidad LGBTI sea parte del engranaje de la sociedad cubana, y que el pueblo cubano lo vea así, yo creo que es una gran victoria. Aunque obviamente tú y yo no tenemos una encuesta, no tenemos números fijos, no, pero es una impresión que yo sí creo que la impresión mía es que sí va creciendo el sentimiento ese de entender y abrir las mentes hacia una nueva sociedad cubana.
Así mismo es, por suerte.
María Matienzo, te advierto, fíjate, este es el regaño ya final. No podemos estar desconectados tanto tiempo. Se te quiere mucho, se te aprecia. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, María, y gracias a ustedes los oyentes. Gracias a Berta Raval, gracias a Danilo Fuentes Cortés, y gracias a ustedes por su sintonía como siempre. Hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.